pasaje nos habla de que aquella persona que es un candidato para estar en el liderazgo de la iglesia, o aquella persona que está en el liderazgo de la iglesia, debe ser un creyente ejemplar. Y Pablo da una lista de requisitos. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y hoy vamos a hablar de una forma en particular en cuanto a que el pastor debe ser apto para enseñar. Y algo que me maravilla es pensar en que las Escrituras nos mandan a considerar la conducta de nuestros pastores y imitar su fe. Entonces, cuando una iglesia escoge un pastor, está fijando un estándar de piedad, un estándar de conducta, un ejemplo que él va a seguir. Entonces, cuando pensamos en apto para enseñar, nos damos cuenta de que el trato que un pastor tiene para con la palabra de Dios, para con las Escrituras, más allá de la capacidad especial que Dios le da, es el trato que todos nosotros, como creyentes, deberíamos tener. Algo que me gusta mucho cuando termina la reunión en la iglesia es que hablamos con total libertad sobre lo que se predicó en la iglesia, sobre el sermón. Me gusta mucho cuando compartimos qué nos pareció el sermón y también cuando compartimos que hay algo en lo que no estamos de acuerdo y lo argumentamos. Me parece que es algo muy sano y a veces es un poco gracioso porque uno está muy entusiasmado con el sermón que se escuchó y uno dice: ¡qué buen sermón! ¡Esto fue tremendo! ¡Me encantó el sermón! Y la persona a la que le estás hablando te dice: yo la verdad que me dormí todo el sermón. Fue muy aburrido. Es como que te pincha el globo. O pensar en aquellos predicadores que más nos gustan, que son de más de nuestro grado. Y me pasó de compartir una vez un hermano: me encanta cómo habla este hombre. Es una bendición. ¡Cuánta precisión! ¡Cuánta elocuencia! Y esta persona me dice: la verdad que a mí me aburre mucho cómo habla. Qué diferentes que son las opiniones y las percepciones que podemos tener en base a nosotros mismos, en base a lo que nosotros sentimos o en base a lo que a nosotros nos parece. Y quizás alguno pueda llegar a ir un poquito más lejos y decir: bueno, esta persona me gusta mucho cómo habla, entonces es apto para enseñar. Y si alguno no me gusta cómo habla, bueno, entonces no es apto para enseñar. Esto no puede ser de esa misma manera. Porque sobre la misma persona podríamos tener diferentes opiniones si nos basamos en nuestros gustos o nuestras percepciones. ¿Cuál es el criterio por el que definimos a una persona como apto para enseñar? Ese criterio no debe estar determinado por nuestros gustos, no debe estar determinado por la atención que le hemos prestado a su sermón o su enseñanza. No debe estar determinado por nada que se base en mis pensamientos, porque mis pensamientos son subjetivos y no son autoritativos. El criterio para determinar qué es apto para enseñar debe estar determinado solamente por la palabra de Dios. Y hay un gran problema, que el cristianismo de hoy en día ha abandonado de una forma notable el estudio profundo de las Escrituras. Y lo ha reemplazado con actividades, con programas o con experiencias personales. Ahora, toda esta falta de dedicación a estudiar las Escrituras ha guiado a la iglesia a colocar en el liderazgo a personas que no califican bíblicamente. Y de una manera particular, personas que no califican con respecto a su capacidad para enseñar. Los pastores hoy en día parecen más gerentes, psicólogos, motivadores profesionales, líderes, en lugar de maestros. Se ha menospreciado el conocimiento de la Escritura de forma totalmente ridícula. Es ridículo que el cristianismo haya abandonado estudiar las Escrituras, que es en donde se basa el cristianismo. Cuando alguien estudia mucho la Biblia, lo empiezan a mirar de reojo y quizás le dirán a aquellos que estudian la Biblia para no estudiar la Biblia, le dirán: la letra mata. O el conocimiento envanece. Son los textos que conocen, pero no han estudiado qué es lo que verdaderamente dice, porque no tiene nada que ver con eso. Ser un teólogo, hablar del pastor como un teólogo, parece que fuera una mala palabra. Hace poco tiempo alguien me contó que le preguntó a su pastor sobre la doctrina de la elección, de la doctrina de la elección, sobre las doctrinas de la salvación. Y el pastor le contestó: bueno, yo no soy un teólogo, yo soy un siervo. ¡Fua! ¡Qué espiritual! ¡Qué corazón de servicio! Podría pensar alguien. Un creyente está buscando una casa, un lugar para estudiar, para capacitarse, para conocer más al Señor. Y sus líderes les advierten: cuidado, en ese lugar estudian demasiado la Biblia. Buscá un lugar donde se dedique más al servicio, más al evangelismo, más a otros temas. Es claro por qué la iglesia hoy en día hace cosas que no se basan en la palabra de Dios, con estos pensamientos. Las escrituras nos mandan a servir a Dios, pero siempre hacerlo acorde a lo que a Él le agrada. Y la única forma es estudiando las escrituras. Esto es ridículo, ¿no? Pero es la realidad. Ahora, en Éfeso, los falsos maestros, que es donde está Timoteo, en Éfeso, los falsos maestros estaban ocupando el lugar de enseñanza en la iglesia. Ellos habían abandonado la enseñanza apostólica que habían recibido y la habían reemplazado en especulaciones propias que se basaban en la ley, a las cuales Pablo llama mitos. Esa enseñanza falsa produjo toda clase de pecado en la iglesia. Y Timoteo debía de frenar a aquellos que enseñaban otra cosa, corregir los errores que había producido esa falsa enseñanza e identificar personas idóneas para estar en el liderazgo. Y así es como llegamos al capítulo 3, donde tenemos los requisitos para los ancianos, para los obispos. Y toda esta sección termina del versículo 14 al 16, donde Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es necesario que hayan pastores aptos para enseñar, porque la iglesia debe conocer la verdad y defenderle. No son los pastores las columnas y los baluartes de la verdad, sino que es la iglesia. Y sí, sin lugar a duda, es necesario que los pastores sean pilares fuertes en ese sentido. La palabra apto para enseñar en griego es la palabra didácticon. Es un adjetivo, en este caso, de donde viene nuestra palabra castellana didáctica en relación con la enseñanza. Esta palabra se encuentra solamente aquí y en 2 Timoteo 2.24. En 2 Timoteo 2.24 dice así, y es interesante que podamos prestar atención al contexto donde Pablo utiliza esta palabra, porque nos arroja luz sobre qué quiere decir Pablo. ¿O qué dice Pablo cuando habla de alguien apto para enseñar? Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Otro pasaje que es importante para que podamos comprender esta palabra es en Tito capítulo 1, el versículo 9. Algo sorprendente es que Pablo, tanto en 1 Timoteo como en Tito, elabora una lista de requisitos para aquellos que son pastores. Y aunque usa diferentes palabras, en muchas ocasiones Pablo transmite el mismo concepto, pero con expresiones distintas. Y este es el caso de apto para enseñar. Cuando Pablo le escribe a Tito, no le dice que el pastor debe ser apto para enseñar. Pero lo que Pablo dice explica qué significa apto para enseñar. Dice que debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Toda la instrucción que tenemos en 1 Timoteo, en 2 Timoteo y en Tito, cada vez que Pablo habla en cuanto a la relación que el pastor debe tener en relación a la enseñanza, en relación a la palabra de Dios, nos arroja luz para entender ¿qué quería realmente decir Pablo cuando hablaba de que el pastor debe ser apto para enseñar? El pastor de la iglesia debe ser irreprensible cuando hablamos de su capacidad para enseñar. Hoy en día parece algo ridículo, pero es tan sencillo la palabra de Dios. Y las iglesias han mirado para otro lado cuando dice que el pastor debe ser apto para enseñar. ¿Qué significa o qué implica que el pastor sea apto para enseñar? ¿Por qué el pastor debe ser apto para enseñar? En primer lugar, porque un pastor apto para enseñar tiene conocimiento doctrinal. Cuando hablamos de conocimiento doctrinal, no estamos diciendo que el pastor debe conocer absolutamente todo o que su conocimiento debe ser pleno o perfecto, sino que estamos diciendo que debe tener el conocimiento necesario para identificar el error y edificar la iglesia. Debe conocer las doctrinas fundamentales de las Escrituras, todas aquellas doctrinas que sean de primer orden en relación con las Escrituras, con la Trinidad, con la persona de Jesucristo, con la salvación solo por gracia, solo por fe. ¿Y por qué el pastor debe tener un conocimiento doctrinal? Porque su tarea lo requiere. La tarea principal del pastor es la de enseñar. En 1 Timoteo 4:6, Pablo dice, si esto enseñas. En el versículo 11 dice, esto manda y enseña. El versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En capítulo 5, versículo 17, Pablo dice, los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cómo van a enseñar los pastores aquello que no saben? Es imposible. Y este es el gran problema de nuestros días. La mayoría de las personas que están a cargo de las iglesias no tienen conocimiento doctrinal ni les interesa tenerlo. Graham Machen, un erudito del siglo XIX, él dice, la ausencia de enseñanza y predicación doctrinal es ciertamente una de las causas de la lamentable ignorancia actual en la iglesia. Pasaron los años y sigue igual. Pablo, cuando se refiere a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6, él lo hace en estos términos. Dice, si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. Dice, nutrido con las palabras de la fe. Las palabras de la fe es una referencia a toda la doctrina bíblica. El alimento diario de un ministro, de un pastor, debe ser las Escrituras. No filosofías de ministerio, no programas para la iglesia, no técnicas para que la iglesia crezca, no psicología o cualquier otra cosa. El conocimiento de alguien apto para enseñar se fundamenta en las Escrituras. No debe ser un gran motivador o un genio en el liderazgo. Ahora, todos los creyentes necesitamos alimentarnos de las Escrituras. En 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Los creyentes que no son expuestos a la palabra de Dios no crecerán en su proceso de santificación. Pero cuando el pastor no está expuesto a la palabra de Dios, el asunto es mucho más grave. No solamente que el pastor no crecerá, sino que tampoco la iglesia lo hará. Aquellos creyentes genuinos y verdaderos que estén deseosos por conocer más de Dios, se irán a otra iglesia donde puedan recibir el alimento espiritual. Un pastor que no conoce no podrá exponer la palabra de Dios. Y eso va a producir dos cosas. O un cristianismo religioso y legalista, o un cristianismo liviano y liberal. Pero nunca podrá producir un cristianismo bíblico. La ausencia de conocimiento doctrinal en las iglesias es reemplazada por mandamientos o pensamientos de hombres. Y esos no pueden salvar, no pueden producir fe salvadora, no pueden cambiar el corazón del hombre, ni tampoco pueden dar poder para santificación. Solo la palabra de Dios puede producir aquella clase de vida que agrada a Dios. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. John MacArthur dice, cuando más profunda sea la reserva de conocimiento doctrinal que tiene un hombre, tanto más calificada y pertinente será su enseñanza. Una de las grandes tareas que tenía que hacer Timoteo era identificar el error que había en la iglesia y corregirlo. En el versículo 3 del capítulo 1 dice, manda que no presten atención a diferente doctrina. Parece más que lógico que la tarea del pastor requiere de un profundo conocimiento doctrinal. ¿Y cómo llega un pastor a tener un conocimiento doctrinal? Siendo un alumno. Para tener conocimiento doctrinal es necesario primero ser un alumno, ser un discípulo. Ahora, el pastor es un alumno toda su vida, toda su vida. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 10, dice, bástale al discípulo ser como su maestro. El discípulo puede llegar a ser un maestro, y particularmente su maestro va a marcar un estándar espiritual. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que debe ser nutrido con la palabra de la fe. Más adelante le dice, ocúpate en la lectura, en el versículo 13. Esa palabra ocúpate es una orden, es un imperativo. Se traduce guardar, mirar, escuchar, poner atención. Un pastor es un alumno, pero no es cualquier clase de alumno, sino que es un alumno dedicado. Guarda las escrituras, las mira, las escucha, les presta atención. No es una lectura religiosa, sino que es un ejercicio dedicado a conocer y comprender el mensaje de Dios. Me gusta mucho el ejemplo que encontramos en Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, el versículo 18 dice así. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. El rey debía gobernar la nación de Israel, y lo que debía hacer era tomar la ley original de Dios y copiarla. Y tener una copia para sí. Y meditar en ella y leer en esa durante toda su vida. Aparte de gobernar una nación, de juzgar los asuntos difíciles de la nación, de reunirse con sus oficiales e impartir directrices gubernamentales, aparte de preparar el ejército, de salir para la batalla, aparte de todo eso, debía dedicarse diligentemente a estudiar las Escrituras con el objetivo de que sus decisiones estén basadas en lo que Dios ordenaba. Y mientras este rey se dedicaba a esta lectura cuidadosa, sucedía algo que es notable. Dice, para que aprenda a temer a Jehová. Tener conocimiento doctrinal es la única manera de aprender a temer a Jehová. Ahora, los pastores no tienen que gobernar una nación temporal y terrenal, sino que tienen que gobernar la grey de Dios, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Lo que está en juego no son las tropas, no es el destino de una nación, sino que lo que está en juego son las almas de los hombres. Si el rey de Israel se dedicaba a estudiar las Escrituras cuidadosamente, ¿no debería el pastor hacerlo mucho más? Podemos imaginar al rey diciendo, no, yo no tengo tiempo para estudiar la ley de Dios, tengo tantas cosas para hacer. ¿Podemos imaginar un rey en ese contexto siendo encomendado para ser el rey de Israel y decir, no, yo no puedo ponerme a estudiar la ley de Dios y hacer una copia y todo eso? No podemos imaginarlo. Pero la realidad es que la historia nos cuenta que sí, fue lo que hicieron. Muchos de ellos dejaron la palabra de Dios de lado y las consecuencias fueron lamentables. Así también pasa hoy. Las consecuencias son igualmente lamentables cuando se deja la palabra de Dios de lado. Cuando Pablo habla de alguien apto para enseñar, sin lugar a dudas tiene en mente a alguien que conoce las Escrituras lo suficiente para identificar el error y enseñar en la iglesia. Me gusta recordar las palabras de un teólogo, Charles Ryrie. Él dice, la teología es para todos. Ciertamente toda persona necesita ser un teólogo. Y aquí está el problema. No hay nada malo con ser un teólogo. Un teólogo aficionado o un teólogo profesional. Pero sí es malo ser un teólogo ignorante o descuidado. Por lo tanto, todos deben estudiar teología. Alguien apto para enseñar tiene conocimiento doctrinal. Aunque este conocimiento es realmente importante, de por sí solo es insuficiente. Alguien puede ser un erudito, del grado más alto sin que eso modifique sus creencias ni domine sus vidas. Tenemos un montón de eso. Si usted prende el History Channel, está lleno de teólogos que han estudiado un montón, que tienen su título colgado, pero no creen nada de lo que dicen las Escrituras. Los falsos maestros en Éfeso, ellos recibieron en su momento instrucción bíblica, pero luego la abandonaron y la reemplazaron por sus propias ideas. Cuando Pablo piensa en alguien apto para enseñar, piensa en alguien que no solamente tiene un conocimiento doctrinal, sino que alguien apto para enseñar tiene convicciones profundas. Una convicción es la seguridad que se tiene de lo que es verdadero, a tal punto que eso domina sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad. Una persona que tiene convicciones, en un sentido, es esclavo de sus convicciones y no puede hacer otra cosa que creer lo que sabe que es verdadero. Las convicciones de un pastor deben estar fundamentadas solamente en la palabra de Dios. Todo ese conocimiento doctrinal debe dar su fruto a través de convicciones profundas. No puede hacer otra cosa que proclamar la verdad, sentir la verdad, vivir la verdad. Dios, a través de la palabra, de su palabra, domina sus convicciones al punto de estar dispuesto, si es necesario, a morir por ellas. Y en 1 Timoteo 6, 13 al 14, Pablo manda a Timoteo que guarde la palabra de Dios, que guarde el mandamiento y le da el ejemplo de Cristo, quien dio testimonio de ser enviado por Dios hasta la muerte. En Tito 1, 9, que nos explica qué significa alguien apto para enseñar, dice que debe ser retenedor de la palabra fiel. Esa palabra retenedor significa adherirse con fuerza a algo o alguien. Ahora es fácil pensar en adherirnos a objetos materiales. Pero cuando hablamos de las Escrituras, cuando hablamos de principios abstractos, parece ser más difícil cómo adherirme a un principio abstracto. ¿Cómo estar adherido a los principios que establece la palabra de Dios? Viviéndolos, obedeciéndolos. En 1 Timoteo 1:19, Pablo dice que debe mantener la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mantenerse traduce tener y se utiliza para hablar de las cualidades de Dios en capítulo 6, versículo 16 de 1 Timoteo. Timoteo debe mantener la fe. Ahora esta fe es una referencia a la enseñanza bíblica. Todo ese conocimiento doctrinal que tenía Timoteo, que ya había adquirido desde su niñez por medio de la crianza de su madre y de su abuela, se debía transformar en convicciones profundas. Ahora este verbo está en voz activa. Es nuestra responsabilidad mantenernos firmes en el conocimiento doctrinal. No hay nada que nos debe mover de lo que la Biblia dice, ni las situaciones, ni los sentimientos, ni diferentes circunstancias adversas, nada. Ahora Timoteo debía mantener la fe y la buena conciencia. Una buena conciencia es el estado en el cual nuestra propia evaluación moral nos indica que hemos sido obedientes a Dios. Timoteo debía vivir lo que conocía. Cuando tenemos convicciones profundas que se basan en la palabra de Dios, ya no nos importa lo que piensa la gente, ni siquiera nos importa lo que pensamos nosotros. Lo único que importa es qué dice Dios. Ahora, cuando Pablo le muestra a Timoteo el contraste con los falsos maestros, dice que ellos desecharon la fe y la buena conciencia y terminaron naufragando en cuanto a la fe. Tenían alguna clase de conocimiento, pero no tenían ninguna convicción. Y terminaron de esta forma trágica, abandonando la fe, apostatando de la fe. Los requisitos que vamos estudiando, que estamos estudiando de los pastores, son todos cualidades morales. Todos los requisitos son cualidades morales. ¿Por qué encontramos un requisito en medio de todas estas cualidades morales que se relaciona con el conocimiento y con una habilidad para transmitir ese conocimiento? Porque las cualidades espirituales de un creyente son producto de convicciones profundas fundamentadas en la palabra de Dios. La enseñanza eficaz se teje en el carácter moral del maestro. Cuando dedicas tiempo a estudiar las Escrituras, no estás buscando tener solamente más conocimiento. No estás buscando prepararte para tener una posibilidad de servicio. Lo que estás buscando es conocer más a Dios para obedecerle. Martín Lutero es un buen ejemplo para que entendamos de cómo, qué sucede cuando el conocimiento doctrinal se transforma en una convicción. En 1521 Lutero se encuentra en Worms, donde se le pregunta si se retracta de todos sus escritos. Los escritos de Lutero hablaban de la salvación solo por gracia, solo por la fe, y que la palabra de Dios era la única autoridad para la iglesia de Jesucristo. Eso era lo más importante, lo que más resaltaba Lutero. Y le preguntan a Lutero si él se retractaba de todo lo que él había escrito. No hacerlo, para Lutero, implicaba la muerte en un sentido. Los historiadores escriben que estas fueron las palabras de Lutero cuando le preguntaron si se retractaba. Él dijo: mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. No puedo. No quiero retractarme de nada. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Dios me ayude. Amén. Lutero no pudo hacer otra cosa que morir, si era necesario, por sus convicciones. Porque sus convicciones estaban fundamentadas en la palabra de Dios. 21 días después de esto, el emperador proscribe a Lutero. Cualquiera podía matar a Lutero sin sufrir ninguna consecuencia por ello. Las convicciones son las que hacen que un creyente se mantenga firme a pesar de la oposición, del menosprecio, de la lucha con el pecado, de la enfermedad o de las necesidades que puedan surgir. Alex Montoya, un pastor, escribe así. Dice: si eres un predicador, nunca llames diciendo que no puedes presentarte porque estás enfermo. Ven al púlpito y predica. Y luego muérete allí. Me gusta lo que dice Alex Montoya. Hugo lo quiso hacer el año pasado. Pero gracias a Dios fue solo un desmayo. Ahora, esta es la clase de compromiso que Pablo tiene en mente cuando piensa en alguien que es apto para enseñar. No solo alguien con conocimiento, sino alguien que esté aferrado a su conocimiento, que tenga convicciones. Alguien que esté tan apegado a la palabra de Dios que no haya manera de que se lo pueda separar y de que se pueda desviar, como había pasado con los falsos maestros. Pero no es suficiente tener conocimiento y convicciones. Un pastor apto para enseñar, claro está, tiene capacidad para enseñar. Y es necesario que aclaremos este punto. Leíamos en Tito 1:9, dice que debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En 2 Timoteo 2:24 dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Exhortar con sana enseñanza, convencer a los que contradicen, corregir a los que se oponen, parecen ser suficientes argumentos a simple vista para describir cuál es el principal trabajo de un pastor. La palabra de Dios utiliza diferentes palabras para describir el trabajo de un pastor, el ministerio principal de un pastor en relación a la enseñanza: exhortar, predicar, convencer, corregir. Aunque todas ellas involucran distintos aspectos, todas tienen en común la necesidad de una capacidad para comunicar las verdades eficazmente. Un pastor debe orar por los enfermos, debe cuidar de la iglesia, debe ser un ejemplo para otros, debe establecer un plan de acción para la iglesia cuando sea necesario, debe ordenar a otros líderes, pero sin lugar a dudas, debe predicar y enseñar. Predicar y enseñar es la principal tarea de los ancianos. 1 Timoteo 4:6, versículo 11, versículo 13, el versículo 16, capítulo 5, versículo 17, y podríamos estar nombrando un montón de citas sobre este tema. La única habilidad que distingue a un anciano de un diácono, luego vamos a estudiar los requisitos de los diáconos, es que el anciano debe ser apto para enseñar, el anciano debe tener capacidad de enseñar. En 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 1, Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oh, sí, claro que el pastor debe poder enseñar. Un pastor debe ser accesible para su congregación, debe visitarles cuando sea necesario, debe planificar, debe gobernar la iglesia, debe cuidar la iglesia, pero ninguna de esas tareas debe ser un tropiezo o un impedimento para que el pastor estudie y enseñe las Escrituras. En Hechos capítulo 6 tenemos un buen ejemplo sobre esto. Los discípulos no estaban dando abasto para atender a las viudas de la iglesia en la distribución de los alimentos. Había muchas viudas en aquel entonces y necesitaban que la iglesia les ayudara. La iglesia, de hecho, lo hacía. Y era importante que lo hiciera. Claro que era importante. Pero el problema fue que esta tarea había alejado a los doce de su tarea principal. Dice así la palabra de Dios. Hablan los discípulos, dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Entre las variadas responsabilidades asignadas a un pastor, la de predicar se mantiene a la cabeza, en importancia sobre el resto. Pablo enfatizó repetidas veces la importancia de la predicación a Timoteo. Solo la predicación de alguien cuyo compromiso es intenso puede ser persuasiva para los oyentes, escribe John MacArthur en su libro sobre la predicación expositiva. La predicación es el medio que Dios utiliza para comunicar a las personas sobre la salvación, para santificar, para fortalecer a la iglesia. Esto lo vemos en Juan 17, 17, Romanos 10, 14, Romanos 16, 25, Efesios 5, 26, 1 Corintios 1, 17, 21, 23, capítulo 2, versículo 4, 2 Corintios 4, 5, Colosenses 1, 23, Tito 1, 3, en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17, Pablo habla de los pastores que trabajan en predicar. En 2 Timoteo 4, 17, Pablo habla de cómo Dios los fortaleció para que por medio de él fuese cumplida la predicación. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien sea pastor y no sepa enseñar, y no sea un predicador? Los pastores visitan, pero no son constituidos por Dios como visitadores. Oran, pero no son constituidos por Dios como oradores. Cuidan, pero no son constituidos como cuidadores. Planifican, pero no son constituidos planificadores. Pero sí los pastores son constituidos como pastores y maestros. Y si un pastor no es un predicador, entonces no es un pastor. Ahora, ¿por qué los pastores se tienen que dedicar de una forma tan intensa al estudio de la palabra de Dios? Porque enseñar es una tarea laboriosa, ardua. Cuando Pablo habla de los que trabajan, de los pastores como aquellos que trabajan en predicar y enseñar, trabajar significa un trabajo arduo, duro, fatigoso. Trabajar hasta el cansancio. Es como cuando trabajás y te quedás sin aliento. Los pastores también son evaluados por sus enseñanzas. En el versículo 6 del capítulo 4, Pablo dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. El versículo 17 del capítulo 5 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Hay una relación directa entre gobernar bien y predicar y enseñar. ¿Cómo podrán gobernar y cuidar de la iglesia y alimentar a la iglesia si no hay capacidad de enseñar? Parece como que el púlpito de la iglesia es la mesa de evaluación en la que el pastor se sienta cada domingo. Los pastores son dotados por Dios para la enseñanza. Las Escrituras hablan de que todos somos dotados por dones espirituales, por medio del Espíritu Santo, para edificar a la iglesia, todos los creyentes. Pero habla de una forma muy particular cuando lo hace de los pastores. Y lo hace de la siguiente manera, en Efesios 4:11 dice que Él constituyó, y habla de diferentes oficios y dones, y dice, y Él constituyó a otros pastores y maestros. Cuando dice pastores y maestros, no está hablando de dos personas distintas, no son dos personas, sino que es la misma persona. El pastor es un maestro. Dios le capacita por medio del Espíritu Santo para enseñar con eficiencia las verdades de la palabra de Dios. Alguien puede ser un buen maestro en el ámbito secular, un excelente maestro, quizás el mejor de todos. Y cuando toma las Escrituras, las interpreta muy mal o tiene un trato muy malo para con ellas. Un pastor debe ser reconocido por la iglesia como un maestro y el fruto de su enseñanza es que los creyentes crecen en su conocimiento y en su santificación. Entonces, como vimos anteriormente, alguien apto para enseñar tiene conocimiento doctrinal, ese conocimiento doctrinal obra en su vida y produce convicciones profundas. Ahora Dios utiliza ese conocimiento, Dios utiliza esas convicciones para formar en alguien una capacidad de comunicar. Pero todo eso no es suficiente para que alguien sea apto para enseñar. Y esto es algo notable. Alguien con conocimiento, con convicciones firmes y con capacidad para enseñar, corre el riesgo de creerse importante. Puede creer que Dios le necesita para estar en el ministerio. Puede pensar que es superior a otros hermanos en Cristo. Esta clase de persona comenzará a menospreciar a otros creyentes, a otros pastores. Y no le importará mucho aquellas personas que no conocen al Señor. Filipenses 1:15 dice que algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Esta no es la clase de maestro que Pablo tiene en mente cuando piensa en alguien apto para enseñar. Un pastor apto para enseñar tiene un carácter humilde. 2 Timoteo 2:24, donde se encuentra la palabra apto para enseñar, está en medio de un contexto donde el pastor debe enseñar con humildad. Dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar, sufrido. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El carácter humilde fluye de una perspectiva correcta de uno mismo y de Dios. Cuando alguien piensa que es superior a los demás, está teniendo una perspectiva totalmente incorrecta de sí mismo. ¿Qué es el pastor? Dice que es el siervo del Señor. Un siervo es un esclavo, es un sirviente. Un siervo lo único que hace es trabajar para su Señor. Todo lo que hace es para su Señor. No hay nada de importante en un siervo. Entender que somos esclavos y que Dios es el Señor cambia la perspectiva que podemos tener de nosotros mismos. Comprender que no somos nada y que si hay algo bueno, si hay alguna virtud en nuestras vidas, es por la gracia de Dios y solamente por eso. En 1 Pedro 5 Pedro dice, pastoread la grey de Dios que está entre vosotros. El pastor de la iglesia es un hermano más, que Dios lo ha colocado en una posición de servicio, pero no es más que nadie. El carácter humilde no va a buscar pelea, dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, combatiente. En la iglesia va a haber contiendas, como lo hubieron en aquel entonces, pero el pastor no debe ser el que está buscando esas peleas ni el que está generando esas peleas. Los falsos maestros generaban con sus enseñanzas peleas. El carácter humilde trata con amabilidad, sin discriminar, a todos, amable para con todos. Esta palabra amable describe el trato de una madre para con los hijos difíciles o un profesor para con alumnos poco aplicados. El carácter humilde está dispuesto a tolerar. Dice que debe ser sufrido. Esa palabra sufrido denota tolerancia paciente a los que se oponen. Timoteo sufrió por estar enseñando en Éfeso. Las personas se le opusieron. Algunos le tenían en poco por su juventud. Hasta su salud se vio afectada en un momento. Sin embargo, él debía ser quien les enseñase y quien les corrigiese. Ahora, el carácter humilde, cuando corrige a otro, lo que está buscando es el arrepentimiento. Esa es la forma en la que nosotros corregimos a nuestros hijos. No corregimos a nuestros hijos para que se vayan de nuestra casa y no nos molesten más y se vayan con el problema a otra persona. No, lo único que queremos es que se arrepientan. Es tan frustrante a veces, porque le decimos y nuestros hijos tardan, se toman su tiempo, pasan las horas, pasan los días. Y de repente viene y te dice, papá, me arrepiento. Y uno se desarma, porque uno estuvo todo ese tiempo orando. Por eso, esa es la clase de corrección que debe tener para con otras personas. Ser apto para enseñar implica alguien que tenga conocimiento doctrinal, convicciones profundas, capacidad de comunicar y un carácter humilde. Y si alguno de estos componentes está ausente, en un sentido no sería apto para enseñar, quedaría descalificado. Ahora es necesario que nosotros entendamos todo esto, porque quizás Dios no nos coloque a nosotros en un lugar de liderazgo en la iglesia, pero todos nosotros somos siervos de Cristo. Todos nosotros somos llamados a estudiar las Escrituras. Todos debemos desear la palabra de Dios y formar a través de ella convicciones en nuestra vida. Todos somos llamados a enseñar a otros, principalmente a nuestros hijos. Y los pastores en ese sentido deben ser un ejemplo palpable, un ejemplo práctico para que nosotros podamos imitar. Claro está que no es un ejemplo perfecto, porque somos todos pecadores, todos fallamos, hasta Pablo. Romanos dice que él hacía el mal que él no quería hacer. Pero sin lugar a dudas, su deseo y su persistencia debe ser esforzarse en estudiar las Escrituras, en conocer las Escrituras. Y pasa algo maravilloso cuando nosotros lo hacemos. Dios va transformando nuestro corazón por el poder de su palabra. Y vamos aprendiendo a temer al Señor. Vamos a orar. Dios y Padre, Señor nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque verdaderamente tú hablas cuando se abren las Escrituras, porque podemos ver tu voluntad expresada, Señor. Y Padre, gracias por nuestros pastores, aquellas personas que nos han guiado, que nos han enseñado, Señor. Y Padre, que quisiéramos ser ejemplares como hijos tuyos, perseverar, Señor, en conocerte aún más, para poder edificar a otras personas, Señor, pero también para glorificarte a ti, Señor, porque nosotros lo necesitamos, Señor, y porque tú eres digno, Padre. Señor, bendice nuestra congregación, Padre, y que nos des la fuerza, el poder, la gracia para obedecer, Señor, lo que observamos en las Escrituras. Señor, oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.